desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Por favor, tome sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Mateo. I'm going to ask you to please, there where you are, sitting down, take your Bibles with me to the Gospel of Matthew, chapter 25. Y vamos a dar lectura, and we'll read from verse 1 through the 5th. Capítulo 25, el Evangelio según San Mateo, versículo 1 al 5. Mientras lo buscan, lo encuentran, saludo a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Los que nos siguen, estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia para Facebook y también para YouTube. Pregunta, ¿cristiano o no cristiano? ¿Creyente o no creyente? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿Le cree a Dios o no le cree a Dios? La pregunta de esta noche es esta. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista para la venida de Jesús? Si Cristo viniera en esta noche, ¿se iría usted con Él? Si Cristo viniera en esta noche, ¿se tendría que quedar en este mundo para experimentar el horror de lo que será la tribulación y de la gran tribulación? Vamos a ver esta parábola de las 10 vírgenes que tiene que ver con el reino de los cielos y el fin del tal. Vea lo que dice la Biblia. 1 al 4 leo yo y en el 5 lo hacemos todos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todos en el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano, en señal de gratitud para contigo, la sostengo y alzo mi brazo, por darme el privilegio y el honor de ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias también, Señor, y con tu palabra en mi mano, reconozco el compromiso y la obligación y la responsabilidad que tengo de proclamar tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Mi oración y la oración de todos es que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Ahí donde estamos sentaditos, todos nosotros, querramos o no, lo entendamos o no, hagamos las cosas automáticamente, probablemente de una forma así tan mecánico que hacemos las cosas, estamos sujetos, estamos supeditados a preparativos, a arreglos. Entendamos o no, todo tiene que ver un preparativo para todo. Y siempre cuando nosotros queremos hacer algo y para que las cosas tengan un final exitoso, nosotros debemos de seguir un proceso. Debemos de seguir el ABCD, el 1, 2, 3, 4. Así como el ciclista que viene en el pelotón, así como viene el ciclista que se desprendió, una de las carreras más importantes, me recuerdo estando yo en Guatemala, se hablaba mucho de la Vuelta del Táchira, el ciclismo, y por cierto, la mayoría o los mejores en Latinoamérica, había un cuarteto llamado los Escarabajos de Oro, eran colombianos. Y ellos se preparaban en las montañas de Medellín y usan el giro, o el giro, como el Giro de Italia, o como la Vuelta del Táchira, por lo complicado que es. Entonces se desprenden 300 ciclistas, resistencia, premios de montaña, premios de velocidad, y luego el que gana la jornada, o el que gana pues la vuelta en el día, y luego va acumulando puntos, horas o minutos o tiempo, y es el que se lleva el famoso suéter de líder. Pero el hombre o la mujer que está en la vuelta sabe que se ha desprendido, y el equipo que tiene detrás de él, que son el cuarteto y se quedan tres, Saben que no tienen la resistencia, pero juegan un papel bien importante de bloquear a los posibles que puedan llegar a chupar llanta, decimos nosotros. Entonces, este ciclista se prepara para lo que se llama el sprint final, o sea, el resortaje, el que dice, me quedan 3 kilómetros y de aquí me tengo que desprender, y mi cuadrilla, mis compañeros y mis compañeras van a hacer un trabajo del zigzaguear, de poder bloquear a los que puedan desprenderse del pelotón. Son preparativos. Se prepara el torero, después de haber capoteado, después de haber hecho toda la faena, se prepara el torero ya cuando le puso las espadas y viene la estocada final al toro. No quise, esa figura no se pueden pasar acá por no herir susceptibilidades, pues son un poquito delicadas pues para aquellas personas que no les gusta el sufrimiento de los animales. El capitán, el piloto aviador, prepara a su tripulación y prepara también a los pasajeros en decirle, en los próximos 8 minutos nosotros vamos a aterrizar, póngase sus cinturones, guarde esto, quite sus teléfonos celulares, la mesita, todo, preparativos para... El chef, el cocinero, también da el toque final al plato. Ya lo hizo, ya tiene todo el condimento y viene el famoso el toque final. Son preparativos. El cantante, cuando hay una canción que termina, imagínese, por ejemplo, como aquella canción de Agustín Lara, Granada, ¿no? Granada, tierra soñada por mí. Entonces, el cantante, porque sabe que el final de la canción es una parte elevada, prepara el diafragma y prepara también su caja torácica y prepara, porque sabe que tiene que dar el último berrido, ¿verdad? El último grito de la canción. Y también nosotros, los predicadores, los que usamos en un púlpito, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos preparativos, o sea, preparamos nuestros sermones. La vida es así. Are you ready? Si Cristo viniera en esta noche, si Cristo descendiera del cielo, Él está sentado, recuerda usted la secuencia que hay, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él murió por nosotros, fue sepultado, al tercer día resucitó, en 40 días se presentó delante de los apóstoles con muchas pruebas indubitables, ascendió a los cielos desde el monte de los Olivos, se sentó a la derecha del Padre o a la diestra del Padre para interceder por nosotros, está esperando el sonido de la trompeta para bajar del cielo y recoger de todos los de todas partes del mundo, los 4 puntos cardinales. Bueno, es que alguien dijo que habían 5 puntos cardinales, ¿verdad? Alguien que ustedes conocen, ¿verdad? Que habían 5 puntos. Entonces, de los 4 puntos cardinales de la tierra, viene a recoger a todos aquellos que en alguna parte de su vida le entregaron su corazón a Jesús. No digo de afiliación de iglesia, no digo que se añadió alguna denominación en particular, sino que fue una persona que dijo, yo recibo a Cristo en mi corazón, puede ser en un hospital, puede ser en una cárcel, nunca salió de la cárcel, nunca visitó una iglesia, nunca conoció una Biblia, nunca cantó un corito, jamás se aprendió un versículo bíblico de memoria, pero si tiene a Cristo en su corazón se va. Entonces, la cuestión es velar. Como no sabemos cuándo viene, como no sabemos a qué hora viene, y como no sabemos entonces qué va a pasar, si es en esta noche, si mañana, si dentro de 10 años, o podría ser hoy mismo, la palabra que vamos a ver en esta noche tiene que ver con los preparativos para velar. Dame el primer punto y dame la figura. Vea lo que dice la Biblia. Capítulo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vírgenes, doncellas, jovencitas que decidieron no unir sus vidas en matrimonio con nadie. Yo no sé si usted ha escuchado, y me encanta mucho la frase, la respuesta, que además de ser contundente es muy elegante cuando usted habla, por ejemplo, con las monjitas, o cuando usted habla con las religiosas, y ellos dicen, ¿y ustedes por qué no se casan? Ellas tienen una respuesta muy linda, y dicen esto, nosotras nos hemos casado con Jesús. Son damas que prefirieron renunciar a una vida sentimental, a una vida romántica, a un idilio, a unir su vida en matrimonio con un caballero, porque decidieron servir a Dios el resto de sus vidas. Es encomiable, para mí es plausible esto, para mí es una forma verdaderamente de poder reconocer que hay personas que con físicos elegantes, con coeficiente intelectual elevados, con aptitudes, con capacidades, con dones, con talentos, hayan preferido servir a Dios. Entonces, se ocupaba que en las bodas, por ejemplo, en el mundo oriental, las bodas son y siguen siendo todavía, como lo fueron en el pasado, un espectáculo. Una ceremonia de bodas es algo verdaderamente muy lindo. Y las bodas orientales, para ellos, son todo un acontecimiento. Ser invitado a una boda es un privilegio. Ser invitado a una boda es un honor, es una alta distinción. Curiosamente, me toca estudiar la parábola de las 10 vírgenes hoy, ya que el martes yo salgo para Tijuana, salgo para Ensenada, en donde me han invitado para una renovación de votos de 18 parejas. Hablando de la persona que iba a estar, no va a estar presente, pero siempre hay 18 parejas que cumplen 25 años de casados, celebran sus bodas de plata. Y le decía a los hermanos, y les comentaban, porque me preguntaban, pastor, ¿y qué tema va a usar? ¿Y cuál va a ser la cita bíblica para tener nosotros un programa? Y le digo, mire, quiero comenzar con esto, porque verdaderamente es una realidad. Las bodas de plata, cuando cumplimos 25 años, lo menos que tenemos es plata. Porque a los 25 años ya estamos viendo nosotros que los hijos se fueron de la casa, estamos pagando la casa, no hemos terminado de pagar el carro, estamos pagando la universidad, el colegio, las tarjetas de crédito. Y usted le pregunta a cualquier persona que tiene 25 años de casado, si no fueron buenos administradores, hasta el momento no tienen casa. O sea, no supieron administrar bien, no tienen esto. O sea, lo menos que hay es plata. Ya después de ahí comienzan tal vez a hacer un poquito de preparativos, quizá no para sus hijos, sino prepararse para su futuro o para su jubilación. Repito, ser invitado a una boda en el mundo oriental o en cualquier parte es una honra, es un privilegio, es una distinción. Ser los integrantes de la boda es un honor. Y nosotros como iglesia, quiero que entienda esto, estas palabras que hay, o que se usan en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que la iglesia es la novia de Cristo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia del Cordero. Jesús es el novio de la iglesia. El Padre, oiga esto, que esta es la parte que tiene que entender y comprender cada creyente. Dios, el Padre de, oiga esto, el Padre del novio, es el que decide escoger la novia para su hijo. No es el padre de la novia, sino es el padre del novio. Entonces, a mí me parece que esa chica es una chica de la que yo quisiera con la que tú te casaras. Y hay un proceso al cual se llama la dote matrimonial, previo a lo que se llama el compromiso. El padre del novio dice, yo compro, o yo entrego una dote matrimonial a esta chica que quiero que sea mi nuera, que sea la esposa de mi hijo, y entrego lo que se asigne, tierras, animales, oro o algún otro intercambio que se da. En ese tiempo de compromiso, el novio no puede delinquir o el novio no puede en ningún momento comprometerse con nadie más. No puede andar de picaflor con nadie más. La novia no puede coquetear con nadie más. La iglesia no puede tener un segundo pretendiente. En este caso sería el mundo. Estamos comprometidos con Cristo. El novio, que en este caso es Jesús, tiene un compromiso con la iglesia. No puede coquetear con ninguna otra institución. La iglesia se casará con Cristo. Oiga esto, nosotros nos casaremos con Cristo. Y la novia, así como la novia, después de la boda, será llevada a casa, así también la novia, que la iglesia, será llevada al cielo. Al llegar todo esto, comienza una ceremonia que dura 7 días. Son los 7 años en los cuales la iglesia estará en el cielo, celebrando 2 eventos importantes. Uno de estos es la cena de la boda del Cordero, y la otra es el tribunal de Cristo. Mientras, y me recuerdo un predicador, un evangelista latino, allá en San Francisco lo escuché, dijo, mientras nosotros estamos cenando en el cielo, aquí en la tierra se los están cenando a otros, para los que se quedaron. Ahora, lo que usted va a ver o va a escuchar a partir de los dos puntos finales del mensaje, quiero que usted los considere como la parte más importante para que usted pueda tomar en esta noche la decisión más trascendental de toda su existencia o la decisión más importante de toda su vida. Esto no tiene con afiliación con iglesia. Esto no tiene nada que ver con cambio de religión, con cambio de iglesia. No, no, yo no estoy para esto. Yo no soy proselitista. Yo soy evangelista. Ahora, vamos a ver los elementos de la boda. Primero, ya vimos nosotros ahorita las etapas de la boda. Y ahora vamos a ver los elementos de la boda. En el versículo 2 hasta el 5 aparecen estas figuras. Hablamos de doncellas, hablamos de vírgenes, hablamos de jovencitas que son las servidoras en la comitiva de una boda o las que están dispuestas a atender a su amo, a su ama. Eran 10, pero aquí viene la separación. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra es bien sencilla, es lógica y la misma palabra lo dice. La palabra insensato es sin sesos. O sea, no pensaron correctamente. Las insensatas, las que no pensaron bien, tomaron sus lámparas, sus cuerpos, sus vidas, pero no tomaron con ellas el aceite. Hay una figura dentro de las tantas figuras para representar al Espíritu Santo, como la paloma, como el fuego, como el vino, también lo es el aceite. Ojo con esto. Eso es el Espíritu Santo. Aquí está mi cuerpo. Yo soy materia. Yo soy mente, cuerpo, alma y espíritu. Pero adentro no está el Espíritu Santo. ¿Ok? Adentro no está Jesús. Esto es un envase nada más. Yo sé que estas palabras se pueden ser un poquito más fáciles ser usadas cuando no hay un féretro, cuando no hay algún cadáver. Porque en realidad eso es, aunque sé que es bastante ofensivo para los dolientes, ¿no? Tu mamá no está ahí. Tu papá no está ahí. Tu hijo no está ahí. Tu hija no está ahí. Esto es nada más el envase, esto es el cuerpo que Dios le permitió tener mientras tuvo vida. Creó Dios los cielos y la tierra, y luego Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego vino Dios y sacó una costilla, y de esa costilla se la trajo a Adán. Adán no andaba en un amanecedero, no andaba en un club nocturno, no andaba en una fiesta, no andaba en una rumba. Si hay una rumba, para allá voy. Si hay una fiesta, para allá voy. No, Adán no andaba buscando novia. Él se durmió, y dormida, Adán le trajo Dios a su compañera. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esas cosas de la iglesia son irrelevantes para mí. Esas cosas de ir al culto, eso es para viejitos. Esas cosas de religión no van conmigo. Yo tengo mis ideales. A mí, aunque el pastor hable muy bonito, a mí no me va a convencer, a mí no me va a persuadir. Más las prudentes. Vemos las insensatas, más las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas. Estoy vacío, tengo mente, tengo cuerpo, tengo todo, pero no tengo a Cristo en mi vida. Juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, porque no sabía cuándo iba a venir el esposo, cuándo se terminaba el tiempo o el periodo del desposorio o el compromiso, dice que cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Ok, ese no es el problema. Aquí está. En Israel venden estas vasijas. Ahí va el aceite, el producto de la oliva machacada. Y ahí está la mechita. Si esto no tiene aceite, no enciende. Si esto no tiene aceite, no hay llama. Si no hay Espíritu Santo, si no está Cristo, mire, es más, Salomón pone muy crudo, pero palabras muy fuertes. dice que la vida del hombre sin Dios es igual a la de los animales. Muy fuerte lo pone Salomón en Eclesiastés. Porque así como el animal muere, también muere el ser humano. Vino y se va como vino. Sin Dios en su vida, sin Cristo en su vida, sin el Espíritu Santo, que es el que da la vida. Los elementos de la boda son 10 vírgenes, que son doncellas, servidoras, lámparas son sus vidas, el aceite es el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos a un lugar. Aquí tenemos 5 mujeres prudentes, aquí tenemos a 5 vírgenes prudentes que con sus vidas decidieron tomar aceite. Aquí tenemos 5 mujeres insensatas que decidieron no. Yo no voy a perder mi tiempo en la iglesia, yo soy muy joven todavía. He escuchado personas, no sé si alguno de ustedes, tal vez. Hay personas que dicen, ¿y usted cuándo enviudó, doña? Ay, yo enviudé como cuando tenía 37 años. Y por ahí vino una su amiga que le dijo, ay, Mirna, estás joven, tienes tiempo para rehacer tu vida. Y ella dice, ay, sí, dice, ¿verdad? Estoy joven, ¿verdad? Para que se coman esto los gusanos, ¿cómo va a creer, verdad? Ah, vaya. Insensatas. Observe la figura. Aquí vienen 5, es que esta es la lección y con esto vamos a empezar a terminar. Aquí vienen 5 que son prudentes, que vienen con sus lámparas que representan sus vidas, que vienen encendidas porque está el Espíritu Santo, y vienen las otras, ojo con esto, vienen las otras a decirle, dame por favor de tu lámpara, dame por favor de tu aceite, dame por favor de tu luz. Esto no es transferible. La entrada en el cielo no es de pareja en pareja. La entrada en el cielo no es de manada en manada. La entrada en el cielo no es de familia en familia. La entrada en el cielo no es una cola o es una cuerda, como dicen en Venezuela. La entrada en el cielo es uno por uno. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Yo no puedo decidirme por mis hijos. Yo no puedo decidirme por mis padres. Yo no puedo decidirme por mis amigos. Yo no puedo decidirme por mi esposa. Yo no puedo decidirme por mis seres queridos. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo. Era una procesión nocturna, eran con lámparas, o en este caso eran antorchas que también eran encendidas para comenzar con el procesional. Pero entramos al final, y con esto empiezo a terminar. 3 minutos es mucho. Aquí viene lo sucedido, el final y la lección. Del versículo 3 al 12. Dame fondo musical y lo voy a leer, y quiero ser pausado. Va a haber una lección en esto. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, todas, las que habían cabeceado y las que habían dormido, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, id más bien a una iglesia, id más bien al Señor, id más bien al Evangelio, id más bien con un predicador, id más bien con un diácono, a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Vea esto. Pero mientras ellas iban, ese es el problema. En ese viajecito, que usted no sabe qué va a pasar en la salida de aquí para su casa, en la salida de aquí para su trabajo. Algunos de los que están acá van a su trabajo. Usted no sabe qué es lo que puede. Cuidado con esto. Lo voy a hacer otro día. El otro domingo cuando venga. El otro culto cuando esté aquí. No, usted no sabe qué puede pasar de aquí a su casa, de aquí a su trabajo, de aquí a tu viaje. Y, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Y se acercó la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Oiga esto. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Con esto cierro. Lo sucedido y la lección. Se durmieron todas. Vino el anuncio que aparecía el esposo. Se despertaron todas. Unas tenían aceite en sus lámparas, tenían a Cristo en sus vidas, y otras no. Las insensatas pidieron a las prudentes algo que no es transferible. Yo no puedo pasarle mi fe. Yo no puedo pasarle mi relación. Yo no puedo pasar mi vida eterna, la salvación de mi alma a otra persona. Mis hijos no pueden hacer nada por mí. Yo no puedo hacer nada por mis hijos. Cada uno de ellos es responsable de su acto. Lo triste es que entraron cinco y las otras cinco están golpeando el portón y las rejas que quieren entrar y no pueden entrar. Dame la última figura que creo que tenemos ahí, una más, y con esto terminamos. Pregunta. ¿Puede usted decir en esta noche que usted tiene la garantía, la seguridad de que si Cristo viniera esta noche, usted se va con Él? ¿Puede usted tener la garantía, la seguridad de poder decir, hoy me muero y hoy cierro mis ojos acá y los voy a abrir en el cielo? Tengo el carnet, tengo la credencial, tengo la autorización, tengo el gafete, tengo para montarnos en un avión el día de mañana. Ustedes les han dado un papelito morado. Y en el papelito morado hay un horario. En el papelito morado hay una línea aérea. Y en el papelito morado hay un código. Ese código es intransferible. Ese es el tuyo. Mañana cuando llegues al mostrador donde están las líneas aéreas, Southwest, United, donde está American Airlines, cada uno de ustedes tienen un papelito. Usted no le puede dar, mira, vente para acá, vente para... A mí me ha pasado dos veces. Ha habido una persona con quien yo conocí y fue un pastor, y volando de, creo que fue Nueva York para Houston, me asignaron a mí primera clase porque tengo unas mías acumuladas en United. Al ver yo a este hombre ya de edad, le dije, mire, hable con la señorita de acá del avión y si le permite yo le regalo a usted mi primera. Lo quise hacer con mi esposa viniendo de Lima, Perú, y aún siendo mi esposa no le pudieron dar a mi esposa la primera clase. Me dice la señorita del avión, no se puede. Su deseo es noble, su intención es bastante linda, pero no le podemos, por seguridad, no le podemos entregar ni a su esposa ni a nadie el asiento de primera clase, como no lo hicieron con el padre. Por lo menos yo tenía la intención de hacerlo. Estas cosas del evangelio y del cristianismo son intransferibles. O ustedes... o no es, o está embarazada o no está embarazada, o es legal o no es legal. Mi pregunta, y con esto termino, le prometí terminar a tiempo. Si usted todavía no está listo, si no sabe, esta es la noche para hacerlo. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos y vamos a orar para terminar. Padre eterno, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, que está lista, que está preparada en cualquier momento, para cuando tú aparezcas o cuando tú vengas por nosotros o cuando nosotros tengamos que partir. Gracias por aquella noche, por aquel día, por aquella mañana. Gracias por aquella oración que hice, que me da a mí la garantía de mi vida eterna. No sé, Señor, cuántos acá, bajo este techo, hay que todavía no tienen esa seguridad, esa convicción. Yo quiero hacer esta invitación. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, mientras nadie le inquieta, le importuna. Si usted quisiera hacer esta oración conmigo, se lo voy a suplicar que lo haga en total silencio. Le invito a que haga esta oración conmigo sin que nadie la escuche. Es una oración muy personal. Es entre usted y Dios. Y dígale así, Padre eterno, yo abro mi corazón en esta noche. Y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. La decisión de alguien más no puede afectarle a usted. No debe de afectarle a usted. La decisión es personal. Cada uno de nosotros en nuestra relación con el Señor. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, mientras nadie le ve, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga. 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 Padre, muchas gracias. Tu palabra es muy clara. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, no. Tú no ruegas a nadie. Tú no obligas a nadie. Y tú solamente nos das la oportunidad. Oro con toda mi alma por aquellos que han tomado esta decisión para que tú los bendigas. Y por aquellos que no, que les des la oportunidad. Antes de que se acabe este mundo. En Cristo te lo ruego. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.